José Miguel García Peiró, ¿cómo estás?
Santos Garrido López, estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Yo muy bien. Yo quería hacerte una pregunta para empezar este capítulo. ¿Cuándo ha sido la última vez que has sentido miedo?
Pues ahora mismo. En este momento. Es que es muy bueno esto. Este tema es buenísimo. El miedo, ¿eh? El miedo. El miedo, los miedos y... Pues mira, hoy he sentido miedo cuando he visto a la perrita, a mi perrita, alejarse. Y he pensado, hostia, como no vuelva, ¿qué hago? Si iba sin correa, estábamos en una zona muy abierta, no había coches, no había nada, no había peligros, pero me ha dado miedo, me ha dado miedo. Pero yo creo que yo, como todo el mundo, tenemos miedo constantemente.
Bueno, pues hoy vamos a hablar en un nuevo capítulo de UHF del miedo. Porque José Miguel, hablar de miedo es un poco también hablar de valientes, ¿verdad? Es un poco hablar de valientes. Hablaremos sobre todo eso, ¿no? Porque hay gente que dice, no, tú si tienes miedo no eres valiente. Es algo que se nos ha dicho desde pequeños, ¿no? O que incluso hoy día podemos escuchar gente que le dice a sus pequeños, no tengas miedo, tienes que ser valiente. Y me gustaría que este programa de hoy específicamente habláramos sobre eso, sobre el miedo, sobre los tipos de miedo, sobre cuándo es bueno tener miedo, igual que el dolor, ¿no? Si no sintiéramos dolor, posiblemente no habríamos llegado a la edad que tenemos, ¿no? El dolor es muchas veces una señal, ¿no?, de peligro. Y el miedo, en cierta forma, yo creo que también. Así que, bueno, hablaremos de todo eso. Y nada, y a ti, amigo o amiga que nos estás escuchando en este nuevo episodio de UHF, agradecerte, ¿vale?, la confianza para volver a ver de qué van a hablar estos dos hoy. Y recordarte que tienes el email de uhfresponde@gmail.com en el que puedes mandarnos tus correos, pues dándonos tu opinión, proponiéndonos...
Oye, Santi, hay una cosa que hablando de este tema, sí. ¿No se pueden dejar comentarios en los, por ejemplo, en Spotify? ¿No hay una sección donde no hay una especie de...
Sí.
De input, ¿no? De... Para que
le sí. Ahí no, nada. Mira, pueden dejar comentarios en Spotify, pueden dejar sí. comentarios en Apple, pueden dejar comentarios en iVoox. Pero la verdad es que nosotros no hemos mirado eso. Directamente lo que les decimos es que nos manden. Claro, pero es que creo que este es un momento de decir algo, ¿vale? Este es un momento de. Es un momento un poco épico. ¿Vale? Es un momento un poco. Bueno, más que épico, es un momento especial. ¿Vale? Es un momento especial en el que vamos a dar una noticia. Una noticia que hace unas semanas que andamos barruntando. Me encanta el verbo barruntar.
Barruntar es una gracia, tío.
Sí, que llevamos ya un tiempo dándole...
Me suena a barro untado.
Llevamos un tiempo dándole vueltas, ¿vale? Bueno, José Miguel García Peiró y un servidor hemos decidido que este podcast va a tener una duración de 25 capítulos, ¿vale? Creo que vamos por el capítulo, ¿qué vamos? Por el 15, por el 16,
algo así, sí.
¿Verdad? Entonces nos quedan 10 capítulos. Vamos a intentar en estos 10 capítulos, bueno, continuar con la dinámica, con la creatividad, con un poco con esa confrontación de puntos de vista muchas veces en muchos casos que hemos tenido, ¿verdad? Y sí. Bueno, y sobre todo entreteniendo y procurando que al final de la escucha de cada uno de nuestros capítulos, pues tú, oyente que nos estás escuchando, pues te quedes con algo ahí en la cabeza para barruntarlo, para darle vuelta, ¿no? Para mascullar ahí eso, ¿no? Entonces, nada, ¿qué? ¿Por qué? No. No es por nada. A lo mejor en el último capítulo tenemos otra noticia de que nos migramos a otro podcast, de que vamos a hacer otro podcast diferente, ¿verdad? Con otro nombre. O igual
mutación,
salen dos.
Mutación. UHF mutará.
Exactamente. Un poco.
Claro.
Sí, un poco comando G, ¿no? En comando G nos decía lo de mutación.
Qué bonito,
¿verdad?
G.
Hablamos, pusimos en uno de nuestros capítulos. Pusimos la música de Comando G en el capítulo que fue de Parchís. Pero no vamos a recordar los capítulos pasados, ¿vale? Porque para eso utilizaremos el último episodio, el episodio 25, en el que sacaremos los mejores momentos de los 24 primeros capítulos de UHF. Bueno, José Miguel, ¿qué es para ti el miedo?
Uf, ostras, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Pues es un motor de muchas cosas, ¿eh? El miedo es mira, yo siempre que hay algo me falla en la vida o estoy empezando o a alguien conocido o querido le falla, siempre una de las primeras cosas que intento hacer mentalmente es intentar encontrar dónde están las palancas de miedo, qué miedos están detrás de las cosas que sentimos o hacemos, ¿no? Y sí. Pero es que el miedo es muchas cosas, Santi, es muchísimas cosas. Y te diré más, el miedo que es algo, en principio, que tiene una etiqueta negativa, ¿no? Es decir, tengo miedo, no está bien. Como decías hace un momento, el miedo es también lo que impulsa, es motor de muchas cosas. Y sobre todo de una cosa muy curiosa. El miedo nos permite, yo creo que está a la base de la humanidad. Yo creo que quizá lo que más caracteriza al ser humano es el miedo. Por encima de la inteligencia, por encima de... los animales no tienen miedo. No hay ningún animal que tenga miedo. O sea, por ejemplo, uno percibe... Yo percibo en lo más que tengo son perros, como tú ya sabes, y tú también, ¿no?
Sí.
O gatos, ¿no? Pero los animales son... pueden ser desconfiados, pueden temer al peligro, pueden tener ciertos, pero no, el miedo como algo abstracto, como algo que está enlarvado en nuestras emociones, como algo que nos condiciona para... Yo creo que los animales no tienen miedo. ¿Tú estás de acuerdo con esto o no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que tienen miedo los perros, por ejemplo?
Hombre, cuando alguien le pega a un perro, pues el perro tiene miedo.
¿Vale? ¿Pero llamarías miedo a eso? Es decir, ¿eso es miedo o es una... porque sí que es verdad que al verlo, yo lo primero que veo es esa expresión, digo, ostras, pobre, tiene miedo, ¿no? Eso es lo que yo siento. Yo veo, pobrecito, el perro lo ha maltratado, tiene miedo. Pero ¿es el mismo miedo el que siente el que nosotros los humanos sentimos cuando decimos, tengo miedo de, yo qué sé, de irme, de quedarme sin trabajo, tengo miedo de salir a la calle y que me agredan, sí, ¿no?
Yo lo que creo es que ellos tienen un miedo un poco más racional. Me explico.
Más racional. Ajá.
Sí, ellos tienen ese miedo que suele ser más racional. O sea, ellos
más
tienen
práctico,
miedo.
¿No? Más práctico.
Sí, 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 más práctico. Y que además normalmente les impide pensar, se bloquean, se hacen una bolita y esconden el rabo. Sí, sí, sí. Pero hay un tipo de miedo que tenemos los humanos que ellos no tienen.
Sí.
Y es ese miedo que te dice, campeón, como no estudies, vas a suspender.
Exacto, exacto.
Vale.
O como corras mucho, te vas a caer. O como,
exactamente.
O como hagas esto, te vas a llevar una hostia. O como...
Claro.
Sí, sí,
yo
sí.
Tengo un galgo, yo tengo uno de los perros que tengo, o sea, es un galgo, y cuando... O sea, y lo bueno que tenemos, o sea, tenemos una suerte grandísima con él, porque es un perro que cuando salimos a pasear, lo soltamos. ¿Vale? Entonces, lo que hace es irse corriendo. Lo llamas y vuelve.
Ah, bueno, bien, bien, bien.
Pero hay pocas cosas más extraordinarias a nivel doméstico, entre comillas, que puedas, digamos, vivir, que ver correr a tu galgo.
Ya.
O sea, es impresionante la velocidad que corre.
Sí, sí,
ellos
sí.
No miran si se van a tropezar. Se podía romper una pata, porque van corriendo por zonas en las que hay mucho césped, por ejemplo, y que en cualquier pisada podría haber un agujero y romperse, ¿no?
Claro.
No tienen ese, o sea, ese miedo, ¿no? Ellos son... Tampoco creo yo que sean más valientes. Un poco lo que decía al principio, ¿no? Mira, yo conozco una persona que es TEDx, que se llama Julio de la Iglesia. O sea, es TEDx, es un señor que desactiva bombas, que lleva muchos años desactivando bombas, ¿vale? Y que él tiene... O sea, él además da conferencias, ¿vale? Por todos sitios y tal. Y sigue en activo porque él estuvo en Ucrania, estuvo en el terremoto también que hubo, digamos, en Marruecos, va también a grandes catástrofes porque lo lleva dentro, ¿no? Porque ese miedo es en cierta parte un alimento para él, ¿no? Y él tiene una frase que da nombre a un libro que él tiene que se llama El miedo es de valientes, ¿vale? O sea, no vamos a desarrollar ahora, digamos, a través de...
Lo acabo de
contar, ¿no? Pero es un poco lo que yo opino, ¿no? Que ese miedo irracional es de valientes, ¿vale? Cuando el miedo tú lo utilizas para darle la vuelta y utilizarlo, digamos, o sea, a tu favor, ¿vale? Siempre y cuando el miedo no cause dolor. Porque yo creo que cuando el miedo te causa dolor es cuando realmente te paraliza, ¿no? Tú tocas una sartén y te quema y es un dolor físico, ¿vale? Pero te ocurre algo y te causa, o sea, y ese miedo te causa un dolor muy grande psicológico, que sería un trauma, por ejemplo. Entonces ahí, pues, ahí ya entran por los psicólogos y tal, ¿no? Pero bueno, creo que hay una parte, como te digo, muy irracional y es un poco paradójico, ¿no? Que el miedo de los animales, a mi entender, sea más racional, ¿eh?
No, pero
y que el,
te veo
que
por
el,
donde
que el
vas,
nuestro.
sí. Sí, no. Y hay algo ahí que con lo que entiendo que es cierto. Lo que pasa es que fíjate, los animales, en un estado, digamos, más o menos, donde no hay humanos, imagínate que no hay humanos, ¿no? Los peligros son peligros. En la naturaleza, los peligros o te matan o no, o realmente no son peligros. ¿Me explico? Es decir, no hay una cosa así como algo en la
Exactamente.
naturaleza que se dedique a asustar o a dar miedo. Si algo es. Si un león es un peligro, es porque te puede matar, ¿no?
Exactamente.
Pero yo creo que el miedo es el miedo tal y como lo concebimos nosotros, o sea, el miedo del que estamos hablando, es una construcción social y es una construcción social que además es muy útil. Es decir, sin miedo, por ejemplo, vamos a ver, tenemos miedo a la policía, tenemos miedo al ejército, tenemos miedo a que nos multen, tenemos miedo a quedarnos sin dinero, tenemos miedo a quedarnos en la calle, tenemos miedo a que las cosas nos vayan mal. El miedo a la educación es fundamental. Desgraciadamente es así. Si no hay miedo, los aprendices no aprenden. ¿Miedo a
Claro,
qué? Pues
claro.
miedo al suspenso, miedo a la bronca, miedo a los padres que te digan tal, miedo a acabar, tener que repetir curso. Al final, una de las motivaciones fundamentales,
Claro.
lo que centra muchas veces es el miedo. Entonces, juega un papel fundamental. Pero es verdad que también muchas de las cosas que nos ocurren en la vida, que no, nos gustaría que ocurrieran de otra forma y que hemos hecho y decimos, hostia, ahí he metido la pata, muchas veces es por miedo. Tenía miedo, el miedo me ha hecho no darle toda la intensidad a un proyecto que debería haberle dado, o no poner tanto entusiasmo en algo como podría haberlo hecho y haber conseguido más. Hay una anécdota muy curiosa que cuenta cuando en el siglo XVIII se encontraban niños salvajes, Kaspar Hauser, los casos de niños lobo, de niños tal. Uno de los casos más conocidos fue el que además lo documentó Rousseau, creo, y fue el caso de Gaspar Hauser, que apareció de repente habiendo sobrevivido con unos lobos, con animales. Y el tutor que se encargó de intentar entender qué es lo que le pasaba y cómo actuaba, percibió una cosa y es que era imposible que mantuviese la atención en un punto. No le costaba mucho concentrarse, le costaba mucho atender a una cosa. Cualquier elemento visual, cualquier elemento de su alrededor hacía que perdiese completamente la atención. Lo único que le hizo empezar a tener, digamos, una conducta social es que el profesor lo cogió y lo colgó por las piernas en el balcón y lo asustó. Y a partir de ese momento el niño empezó a atender porque tenía miedo. Si no hago lo que me dicen, si no estoy pendiente. Yo no, eso creo que dice mucho del miedo, pero claro, es muy, para mí, yo siempre, 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 en mi vida cotidiana y con amigos y contigo y con gente con la que tengo confianza, yo creo que una de las cosas más importantes es confesar los propios miedos y confesárselos a uno mismo también, ¿no?
Claro, así es, así es.
Porque es la única manera de quitar de lo que te puede hacer. De las motivaciones que te pueden hacer meter la pata o estar en una situación que no quieres estar, es esa, ¿no?
Claro.
Y
No.
es muy poderoso el miedo, ¿eh, Santi? Es muy poderoso, muy poderoso.
Te vas de un sitio a otro, tío. Te vas de un sitio a otro. Estoy tomando aquí notas.
¿Ah, sí? Jolín,
Sí,
Santi.
porque te vas de un sitio a otro. Mira, has comentado antes sobre la. Creo que hablabas sobre preguntas, ¿no? ¿Vale? Sobre preguntarnos y tal, ¿no? Y
¿Qué
me ha
es lo
venido a la
que no?
cabeza.
Sí.
Y me ha venido a la cabeza. El otro día hablábamos de psicología, de desarrollo personal y tal. los procesos de psicología cognitivo-emocional,
sí,
suelen hacerse preguntas, sobre todo con gente que tiene trastornos compulsivos, de miedo compulsivo y tal, suelen hacerse preguntas de, por ejemplo, ¿qué pasaría si?
Uh-huh.
¿Verdad? Es que no quiero hacer esto porque... Vale, ¿qué pasaría? ¿Vale? Es que no sé cuánto... Estoy súper obsesionado porque como suspenda... Vale, ¿qué puede pasar si suspendes? ¿O qué puede pasar si no consigues ese trabajo, ¿no? ¿O qué puede pasar si te despiden del trabajo?
O sea, ¿qué puede pasar si lo que temes se materializa, ¿no?
Exactamente, ¿no? Luego, la otra sería... ¿Compensa el miedo?
Claro. ¿Qué te
¿Sabes qué
aporta,
decirte?
¿No?
Vale, en caso de que ocurra, ¿no? Es una suposición, oye, que pueda ocurrir o no. Son escenarios que todavía no contemplamos. Y la pregunta es, ¿compensa tener ese miedo? ¿De alguna forma te ayuda, ¿no? Esto lo hablamos otro día, ¿no? O sea, cuando tú sientes, te sientes mal o sientes miedo por algo que piensas que puede ocurrir, orgánicamente se empiezan a desarrollar en ti cambios, o sea, a nivel orgánico, de igual forma que si porque tuviera, eso, digamos, ocurrido, ¿no? O sea, sí, te quedas sin trabajo y, bueno, y te vienes abajo, ¿no? Pues solamente pensar, ¿no?, en que te quedas sin trabajo tal, ¿no? Y tal. Luego hay otra parte que quería... un poco al hilo de esa parte irracional que hace que el miedo nos active, ¿vale? Que sea un activador del éxito, ¿no? Decir, oye, o sea, es como el dolor, ¿no? Como el dolor que has sentido al quemarte con la sartén que yo te decía,
sí,
y crea un ancla ahí en tu mente y cada vez, bueno, como cuando cortas jamón, ¿no? Yo me he cortado el dedo una vez solamente.
Uy,
cortando
todos,
jamón.
Todos hemos pasado por ahí. Sí.
Y desde entonces siempre hago lo mismo, siempre tengo la mano izquierda en la parte alta y la, sí, derecha cortando hacia abajo. Es un poco como las máquinas industriales.
Oye,
están pensadas de esa forma también.
No se comía carne, Santi.
No, en mi casa sí que se come carne. Bueno, ayer estuvimos precisamente en una hamburguesería comiendo una triple smash burger. Brutal.
Ah, vale.
Brutal.
Ah, pensaba que erais veganos y que teníais...
No, vale, no, vale. No. A ver, Violeta es vegana, pero dice, yo soy vegana, pero no soy tonta. Eso es lo que ella dice. Entonces, lo cual yo... A ver, ella ha pasado por varias etapas, ¿vale?
Vale.
Pasó por la etapa de no como carne y, claro, y cuando ahora hay una moda con un tipo de hamburguesería que no tiene nada que ver con el McDonald's y todo eso, te hacen unas hamburguesas brutales con unas carnes maduradas 45 días, hostia, un sabor que tiene eso brutal, brutal. Y nada, lleva sus salsas, sus cheddar, su no sé cuánto, su mayonesa de albahaca, bueno... Bueno, brutal. Ayer nos pegamos una cena.
Qué buena idea. Esa albahaca, tío.
Sí. Bueno, pues... Y lo que te quería comentar ahora. O sea, entonces, lo que te decía, sí. Hay máquinas, ¿vale? Hay máquinas que para que se active tienes que darle a dos botones al mismo tiempo. ¿Vale? Por ejemplo, en Elche, que hay mucha industria del calzado.
Sí.
Hay máquinas, por ejemplo, que cortan el troquel. ¿Vale? O sea, que baja y el troquel corta una piel... ¿Vale? Para que bajen, tienes que darle a dos botones al mismo tiempo,
sí,
¿verdad?
Para no llevarse el brazo, ¿no?, por delante.
Claro. Exactamente, ¿no? Sin embargo, hay gente que lo que hace es burlar uno de los botones, ¿vale? Porque, en fin, posiblemente porque nunca se hayan cortado la mano. Posiblemente si hubieran cortado la mano no estarían en ese trabajo.
Ya,
y con el miedo pasa algo parecido, tío. Con el miedo algo parecido, ¿no? Y es que, ese miedo que tú has podido sentir, si realmente lo canalizas de una forma positiva... ¿Vale? Es un estímulo, es un acicate, ¿vale? Muy diferente a si lo que haces es, como tú dices, callártelo para ti, pero no solamente para ti, porque tú dices, bueno, voy a pensar en el miedo interiormente, ¿no? ¿Y por qué no hablarle de tus miedos a la gente, ¿no?
Claro.
Me parece estupendo.
Exponerlo.
Porque cuando más valoras a la gente, antes hablábamos tú y yo de una persona, ¿verdad? Y hablábamos de lo transparente que era, de lo honesta que era. Y una de las cosas que te he dicho era porque de alguna forma mostró
su vulnerabilidad,
¿verdad? Y es una forma también, no digo de hacer amigos, ¿vale? Pero sí de que te conozcan mejor, de que sepan qué líneas no deben cruzar contigo. Y a lo mejor te puedes encontrar algún consejo o alguna ayuda que te pueda ayudar, ¿no?
Oye, Santi, ¿te puedo hacer una pregunta muy personal? Bueno, yo te la voy a hacer. Yo te la voy a hacer.
Házmela,
¿Qué
házmela.
miedo tenías cuando... ¿Cuáles son tus miedos infantiles? ¿Qué miedos tenías de pequeño? ¿Qué te daba miedo? ¿O qué te
Yo creo que
hace...?
en los primeros en el primero o el segundo capítulo hablamos de esto. Vale, hablamos de pesadillas, hablamos de una pesadilla que yo tenía, que subía como una especie de ascensor montacargas,
Ah, sí que es
¿vale?
verdad, sí.
Y que ahí, o sea, era como muy oscuro, ¿eh? Era la típica nave americana de película, que era así
Alien.
oxidado todo, sí, exactamente, ¿no? Y entonces en la segunda planta es como que estaban mis padres o mi madre y
Sí,
tal,
me
pero yo
acuerdo que lo
iba a la de
comentamos. Es
arriba
verdad, sí,
y
hablamos de
era una
esto.
cosa tal, ¿no? Pero bueno, el miedo,
Y
miedos.
aparte de estas pesadillas, yo también comparto contigo eso. Yo tuve una etapa de pesadillas y de despertarme con miedos nocturnos y demás. Pero aparte de esto, de pequeño había algo, por ejemplo, no sé, las ratas, las cucarachas, algo que te daba miedo especialmente. ¿Recuerdas algo?
Bueno, en mi casa no había muchas cucarachas. A ver, lo que me daban era asco, ¿vale? Pero,
¿Lo
a ver, por
conservas
ejemplo.
ese asco a las cucarachas, Santi?
No, no, porque ya en el momento en el que tienes pareja y hijos, al final el que mata a las cucarachas ya sabes quién es, el de siempre,
Ya,
¿sabes? Y
claro.
además hay un momento en que me gusta matarlas
No.
por
¿Qué
ver la cara
ponen?
que ponen con el sonido,
Ya.
¿sabes? Es como un, no sé, yo siempre he tenido miedo a lo físico, ¿vale?
Ajá.
Siempre he tenido miedo a lo físico, al dolor físico, tío.
Sí.
Sí, incluso
Dentista, por
me.
ejemplo, ¿el dentista se puede embarcar dentro de esto?
No, no, porque el dentista realmente no duele. El dentista es algo muy desagradable en el
Hostia.
primer pinchazo, pero luego no. Luego es desagradable, pero no hay dolor, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tuve una rotura de fibras cuando era jovencillo y, guau, wow, que yo dolía un puñado. O sea, cuando me caí, ¿no? O sea, el no poder mover, tal, ¿no? Luego también, por ejemplo, jugaba mucho al fútbol cuando era chiquillo y cuando te caías en esas pistas de arena y chinos, ¿verdad? Y era,
Sí.
hacías un, ¿sabes? Y entonces llegó un momento en que llevaba muchísimo, muchísimo cuidado. Incluso hace años, yo hace ya unos años que dejé de jugar al fútbol, que jugaba los jueves con los amigos y tal, dejé de jugar porque había veces que salía del fútbol con un dolor. En los isquios, por ejemplo, y me duraba 3 meses, tío. Y cosas de esas.
Ajá.
Lo físico es algo
Te da miedo.
que me
¿Nunca
perturba.
tuviste miedo a fantasmas, monstruos, este tipo de cosas que la imaginación de los niños suele ser
No.
cosas muy agudas? ¿No?
No,
Nunca.
yo me he despertado pensando que había un fantasma en mi cuarto y eran una ropa, un tal y cual. Y sí,
Sí.
hombre, sí, te da miedo, ¿no? Pero a mí no me ha dado nada miedo. No me ha dado nada de miedo en la vida, incluso de pequeño.
Ya.
¿Sabes? También he estado muy sobreprotegido, ¿no? Mi madre era de las de no
Estar
te metas a lo
encima.
hondo, tal, tal, esto, lo otro. El agua, por ejemplo. Yo aprendí a nadar, vamos, muy tarde, ¿no? Muy
Ajá.
tarde te digo, hace.
Ayer.
¿Qué hace? Yo aprendí a nadar cuando vine a Sevilla, yo creo, ¿no?
No me
Y tampoco,
digas.
o sea, a ver, o sea, ahí tampoco es que sea para nadar. Yo nado para adelante, ¿vale?
Ya.
Yo me meto en una piscina que
Tú
cubre y
flotas.
voy. No, 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 yo nado, pero no, pero no, no, no me mantengo, ¿no? Y me da mucho miedo el agua, ¿eh? Por eso hablamos en otro capítulo de maneras de morir, ¿no? Y morir ahogado tiene que ser, buah, tiene que
Ya.
ser horrible, horrible, ¿no? ¿Y tú
Ya.
qué miedos has tenido tú?
Yo sí que pasé por unas etapas de miedo a la oscuridad con este componente de que había seres extraños que habitaban la casa y que tenían cierto poder, ¿no? Esta sensación de cuando se apaga la luz, cuando todo se queda en silencio, cualquier ruido lo identificaba con la presencia de seres, no, no necesariamente de fantasmas o de seres espirituales, sino de objetos que volvían a la vida y que tenían una mala intención o que tenían, no sé, la capacidad de hacerte daño, de hacerme daño y esas cosas, ¿no? Entonces, la noche siempre ha sido, para mí, ha podido tener
Te
siempre.
confunde, la
La
noche te
noche me
confunde, mi
confunde.
amor.
Sí. Sí, que he tenido durante mucho tiempo, y de hecho ahora mismo te diría que también, si tú me dices, vete a esta casa en medio del monte con un aspecto un poco extraño, un poco lóbrego, y duerme allí y te digo, no, no, me voy a cagar encima, voy a pasar miedo, voy a oír ruidos y me voy a asustar, ¿no? No,
todos
yo
nos
soy un
hemos
poco
ido,
cagueta. Sí,
todos
sí.
Nos hemos ido con el coche a darnos besitos por ahí, sí. ¿Vale? Y eso también da mucho pánico. En el Che recuerdo que, bueno, es un poco desagradable de contar. No, bueno, pueden imaginar, ¿no? Bueno, ocurrió algo con una pareja que estaba en un coche. Se acercaron dos, un padre y un hijo.
Hubo agresión.
La violaron a ella delante de él y luego a él lo mataron. Hostia. O sea, es decir, vamos a ver, tío.
Qué fuerte. Esto pasa también, esta sensación, a mí cuando oigo estos relatos de brutalidades, ¿no? Y sobre todo brutalidades cometidas, abusos, ¿no? Cosas cometidas, claro. Abusos cometidos contra personas en una situación de debilidad, ¿no? Esto hoy es la tortura y cómo han torturado a alguien y cómo han puteado.
Te voy a contar una cosa, Hemos hablado del miedo que uno siente, ¿vale? O sea, es un miedo casi voluntario, diría yo, ¿no? Vamos ahora a hablar del miedo como herramienta, ¿vale? Como método para conseguir algo, ¿no? Por ejemplo, la importancia del miedo en la guerra, por ejemplo, la importancia del miedo en las relaciones laborales, ¿no? Estar trabajando, qué parte, o sea, muchos hablan del management y de los equipos de trabajo, cómo motivarlos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero el miedo sigue siendo una herramienta para conseguir lo que una persona, una empresa...
Un grupo de personas, claro, sí.
O sea, ahí está, una empresa, una persona, una comunidad, un país, uh-huh. un sátrapa, uh-huh. ¿verdad?
Exacto, pueda, políticos, sí, sí.
Pueda querer conseguir, ¿no?
Sí.
De hecho, dicen que en la... a nivel internacional... El miedo, el uso del miedo no puede utilizarse en un conflicto bélico, ¿vale? ¿Vale? Quiero decirte, es como, el miedo es una consecuencia, ¿no?
Es difícil esto, ¿eh? Es difícil porque...
No, el miedo es una consecuencia de un acto bélico, o sea, de un acto claro. que a ti te perjudica, ¿no? ¿Vale? Destruyen, por ejemplo, el edificio que hay enfrente de tu casa, ¿no? Entonces tienen miedo de que destruyan el tuyo, por ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo cortar cabezas como hacían antiguamente en la Edad Media y catapultarlas dentro de los castillos para decir mirad, esto sale en las películas pero esto está todo inventado, ¿vale? ¿Vale? O sea, y catapultar esas cabezas para que tú veas cómo tus soldados han muerto siendo soldados, ¿no? ¿Y qué le puede pasar a la población civil, ¿no? Si no abre las puertas y se somete, ¿no? ¿Verdad? Al esto, ¿no?
Sí.
Es un poco el uso del miedo en este caso, ¿verdad? Yo creo que es una herramienta.
En muchos casos.
Completamente.
Sí, sí, totalmente. Y en muchos casos muy perversa, ¿eh? Muy perversa. Bueno, no estamos descubriendo nada aquí si decimos. Si listamos todos los monstruos que Estados Unidos y los sucesivos presidentes de Estados Unidos han ido inventando para justificar cosas, ¿no? Y para que la población
atemorizada cuidado.
Diga, cuidado que viene el monstruo, hay que votar a, ¿sabes?
Vale, pero yo te hablo de un miedo que se te mete por el cuerpo como el frío, ¿vale? O sea, el terrorismo utiliza, de hecho se llama terrorismo.
Claro.
¿Vale? Porque el terror yo creo que es en, o sea,
podría
en la escala del
miedismo también, ¿no?
Miedismo, ¿no? ¿Verdad? Pues imagínate, ¿no? O sea, vámonos, por ejemplo, al atentado este que ha habido en Rusia.
Sí.
¿Has visto los vídeos? Este grupo de personas que entra. O sea, porque ahí hay miedo por todo. O sea, este tema yo creo que es interesante. O sea, esta gente entra, estos asesinos entran. A un teatro, un centro comercial, en fin, lo que fuera, ¿vale? Y directamente se ponen a matar gente. Gente a la que no conocen, con quien no tienen nada en contra, que igual es gente que está en contra de Putin, ¿verdad? Pero los matan, ¿no? Es como poner bombas en un tren, ¿eh? O como estrellar un avión, ¿no? Contra un rascacielos, ¿no?
Sí.
¿Verdad? Eso es, digamos, el. O sea, y eso causa, o sea, un terror, ¿no? Tremendo. La otra parte de la moneda, la respuesta de Rusia, es algo que yo nunca había visto. Y era mostrar a los terroristas,
sí,
después machacados. De haberles dado una paliza brutal. Vamos, sí, sí. A ver, no sé si esto es cierto o no, ¿vale? Porque es que quité la noticia, pero es que hay uno de ellos que le cortaron sus genitales, tío.
Sí.
¿Vale? Sí, que era uno que estaba como una especie como de camisa blanca, tal. Es impresionante, tú.
¿Sabes lo más? Sí, sí, fue muy impresionante. ¿Y sabes lo que me impresionó mucho de esas imágenes? La mirada, tío, que tenían los tipos, ¿no? De haber pasado, de haber estado muy machacados, ¿no? De haberles hecho. Pero es verdad, yo tampoco había visto esto nunca, de un gobierno sacar tan abiertamente
nunca, ¿eh?
Mirada a los culpables. Esto es lo que le hacemos a los que nos bueno, pues a los enemigos.
Previamente al juicio, cargándose la carta de los derechos humanos, de todo, sí. Que, a ver, qué decirte,
con total descaro, ¿no? Sí, sí.
Sí, porque muchas veces decimos, yo si cogiera a los de los atentados, los mataría, les clavaría un
sí, alfileres en los dedos, tal. Mm.
Sí, pero entonces no sería tan grave lo que habrían hecho porque seríamos como ellos. Nos parece fuerte y grave lo que han hecho porque nosotros no nos comportamos así.
Ya.
De hecho, cuando hubo el atentado este en un país del norte de Europa, no me acuerdo cuál era, no sé si era Islandia o Finlandia, que fueron a entrar un tío, entró a una isla, que había estudiantes y tal y cual.
Sí, Noruega, sí, sí, sí.
En Noruega, sí. Exactamente. Resulta que no tenían leyes contra eso.
Sí. Sí.
Vale, decían, es que, o sea, aquí no hay una cadena perpetua, aquí no hay penas de prisión de más de X años, porque aquí la gente no hace este tipo de cosas. No nos ha hecho falta, ¿no?
No nos ha hecho falta, muy bien, exacto. Y les está haciendo falta ahora, te lo aseguro, ¿eh? Les está haciendo mucha falta y se están dando cuenta.
Eso es lo que tiene la globalización, ¿vale?
Sí.
Eso es lo que tiene la globalización. La globalización tiene cosas muy buenas, muy buenas, muy buenas. Pero dentro de un escenario político, pues ya no vale el que seas imparcial, ¿no? Tienes que estar de un lado o del otro, del este o del oeste, del norte o del sur, ¿no? ¿Vale? Porque además, si no tienes aliados, o sea, si no eres aliado de uno de los dos bandos, ¿vale? Porque siempre hay esta dicotomía en todo, estás expuesto a que uno de los dos bandos vaya por ti, ¿no? ¿Sabes? Y eso es algo que se ve, ¿no? O sea, tú tienes a Ucrania, que no está en Rusia, pero tampoco está en la Unión, o sea, Europea, allá voy, ¿vale? O sea, ¿a quién amenazan? O sea, amenazan a países del norte de Europa que tampoco están en la Unión Europea.
Claro.
¿Eh? ¿Eh? Y dice, oye, cuidado, porque después de Ucrania me voy a... O sea,
me voy para allá.
Me voy para allá, ¿no? ¿Eh? O me voy a tal, ¿no? ¿Eh? O sea, es que siempre
está
hay que tomar parte, ¿no?
Está la cosa muy... Está la cosa muy jodida, ¿eh? Con el tema de Israel, con el tema de Rusia, con todas estas conflictos, estos fuegos en diferentes direcciones.
¿Cómo se llama este cocinero? El cocinero este que tiene la ONG.
José Andrés.
Pues José Andrés es un caso, un ejemplo perfecto de miedo. José Andrés era un hombre que tiene desde hace muchos años, no desde antes de lo de Ucrania, tenía esta ONG para ir a dar comida en conflictos donde había hambre, ¿verdad? O incluso no había un conflicto, él iba a consultar. Después de esto que ha ocurrido, el tío prácticamente ha bajado los brazos, ¿no? Hoy leía un artículo en el diario La Razón, firmado precisamente por Juan Ramón Lucas, que habla precisamente de esto, ¿no? De cómo puede llegar un momento en que alguien tan valiente, tan decidido, que sus convicciones, sus principios le dicen... voy para adelante con esta labor y que no solamente él, ¿no? Es toda la gente que entra en esa ONG. Ha llegado un momento que lo me ha dicho, no voy a ir más a este tipo de cosas y esto se ha acabado. O sea, esta labor que estamos haciendo se ha acabado, ¿no?
O sea, cierra el chiringuito, ¿no?
Sí, porque además Israel sabía que ellos estaban ahí, ¿vale? Y tenían, de alguna forma, tenían tenía la... ¿Cuál sería la palabra? Tenían confirmación de que era seguro estar ahí, ¿vale? Porque al final era algo humanitario, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado si esta ONG hubiera sido estadounidense? ¿O si hubiera sido rusa, por ejemplo? Yeah. ¿Verdad?
Yeah.
El miedo, querido amigo, el miedo. Bueno, le hemos dado muchas vueltas, ¿eh? Le hemos dado un puño de vueltas al tema del...
Por darle un giro o darle una vuelta en una dirección, a ver, sacarla y hablar un poco más al lado frívolo, ¿no? También y reírnos un poco. ¿Qué película te ha dado más miedo en la historia de tu cinefilia, Santi? ¿Qué película ha sido la que recuerdas como más, ostras, qué acojone pasé? Yo te diré la mía, ¿eh? Para ver si coincide.
Es que según la época en la que la hayas podido ver, ¿no?
Claro. Pero yo te diré que a mí, por ejemplo, El Exorcista me dio mucho miedo.
Exactamente.
¿Qué pasó esto?
A mí también. Sí.
De hecho, te diría que...
¿Con qué edad viste El Exorcista?
Claro, pues con 12 años o con 11 años, una cosa así. Y era muy de acojone. Pero hoy, yo creo que hoy, si la viera, también me daría miedo. En cambio, Posesión Infernal, que fue una película que tuvo mucho eco en los 80, a principios de los 80, y que se hizo luego un remake después, y acojonaba mucho. Oye, me acojonaba, me parecía una cosa terrorífica, y ahora yo creo que me daría risa, ¿no?
El remake era de un tal Sam Raimi. ¿Qué te dio más miedo, la película o el remake?
No, el remake no lo he visto. Vi la peli del original, del 80. La vi en aquella época.
Si no has visto la peli, el remake da más miedo por la cuestión de recursos, ¿no?
De recursos, claro. Pero fíjate que una peli, El Exorcista, no está lejos en el tiempo, ¿eh? Está cerca, no está muy lejos. Y sigue dando miedo. Y en cambio, Posesión Infernal no da miedo. Y la Bruja Blair, el proyecto de la Bruja Blair, ¿cómo te dejó?
A ver, es muy claustrofóbica, ¿verdad? Por esos planos cortos de caras, ¿verdad? Sí, y sobre todo porque no tienes un conocimiento espacial de lo que les rodea, ¿no? No sé si miedo o agobio. Hay una película también muy buena que se meten en un búnker. Un grupo de chicos se mete en un búnker, ¿vale? El búnker se cierra desde fuera y alguien tiene en una semana que abrirles. Y esa persona que tiene que abrirles muere, ¿vale? Entonces, ese ¿verdad? O como la película esta, que era el experimento este de que están en una cárcel y todos entran voluntariamente, entonces hay diferentes roles, ¿no? Los carceleros y los presos, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Pero no sé. Hay muchas pelis. Hay muchísimas pelis. Hay una peli del 2017 que se llama Aterrados, ¿vale? Que también es súper de súper miedo. Y luego hay una, ¿cómo se llamaba? La Matanza de Texas también me dio bastante miedo. Y esa es súper antigua, ¿eh? Súper antigua. Luego hay otra que se llama Holocausto Caníbal, ¿vale? Tío, pero es que ya no se hacen películas tan... Y es que en Holocausto Caníbal se hacen unas imágenes que hoy día yo creo que ninguna productora haría una película así, ¿no? De gente empalada por abajo y que le sale el palo por la boca. O sea, es ¿sabes?
Holocausto Caníbal fue un desfase en todos los sentidos, ¿no?
Y luego están las de Expediente Warren. Las de Expediente Warren también dan miedito, ¿sabes? También dan miedito, ¿no? Y luego también la de El Bosque, por ejemplo. ¿Has visto El Bosque?
El Bosque me parece una de las mejores películas de intriga y sobre todo de Shyamalan. Me parece maravillosa. Sí. Me parece
claro,
muy bonita,
yo para, hay dos películas, para mí, a mi entender, hay dos películas en esa película. Spoilers, ¿vale? Spoilers. Si quieres verla, O sea, y no lo has visto, pasa este audio un minuto para adelante, ¿vale? Spoiler, venga. Hay dos películas. La primera es hasta que la chica llega a la carretera.
Sí.
¿Vale? Porque tú piensas que ellos viven y tal, y que el bosque... Tal. Bueno, y luego la otra película es lo que ocurre una vez que ella sabe en la mentira en la que viven, etcétera, etcétera.
Exacto.
¿No?
Es curioso que saques esta peli a la luz porque es justamente... yo creo que el tema de la película es precisamente el miedo. Es el miedo. El miedo a... el miedo como herramienta, por un lado, para mantener a la comunidad, en teoría.
Claro.
Ese proyecto de comunidad civilizada, en la cual no hay crimen, precisamente por el miedo al crimen de la sociedad actual. Y luego, claro, obviamente, cómo opera ese fantasma de los límites, de hasta aquí, que a partir de aquí están los monstruos, no salgas más allá porque te van a atrapar. Y en el fondo es casi casi una metáfora de las sociedades modernas, ¿no? La peli.
Y luego The Ring, porque tú ves una película en tu casa en la tele, ¿no? Y ver una película que te puede salir un muerto de la tele, la verdad es que son... A ver, porque tú puedes ver una película que es en el bosque, que está, vale, pero tú ves una película... es como Poltergeist, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. Tú imagínate que ves Poltergeist la primera noche y que te vas a dormir y que de pronto se enciende la tele con el... Con el ¿cómo se llama eso?
La nieve, ¿no?
Sí. Eso ya no hay nieve, tío. Ya no hay nieve en las televisiones, tío. Claro, ya no hay ni nieve, tío. ni carta de ajuste, ni aquello de Canal Plus de los viernes por la noche de ahí que ponías ahí los ojos así un poco. O sea, hay gente que ha visto películas enteras con los ojos achinados, ¿sabes? Diciendo, no, yo veo la película perfectamente. Es como esas imágenes que si te quedas mirando un punto, ves la cara de Donald Trump o ves la cara de Tintín. Sí. Pues nada, ¿crees que el audio puede llegar a dar el mismo miedo que una película? O sea, en el mismo nivel o que el componente visual puede llegar a ser... necesario, ¿no? Para conseguir un alto grado de miedo.
Sí. Yo creo que el audio tiene un poder psicológico enorme. De hecho, tú te acordarás seguramente de cuando empezábamos a oír psicofonías. ¿Te acuerdas de cuando empezaron a ponerse de moda? Bueno, ponerse de moda.
Sí.
A salir esta idea de... Y entonces, en algunas revistas de dirigidas por Jiménez del Oso y todas estas, venían con las cintas y entonces podías oír... las grabaciones y como las voces extrañas del más allá. Hostia, esto daba una cojones increíble también.
Sí, y del programa. Mira, te voy a contar una anécdota a ti y a todos los que nos escuchan. Yo una vez iba en coche desde Sevilla hasta Elche y, o sea, era por la noche, había un programa de Iker Jiménez, ¿vale? Iker Jiménez, ¿no? Sí.
Y señor, ¿vale? Sí.
Y entonces iba sobre cacofonías, ¿vale? Y entonces pusieron una cacofonía. Entonces, no se me olvidará en la vida.
¿Quieres decir una psicofonía?
Una psicofonía, perdón, sí. No se me olvidará en la vida, pero ya no tanto porque escuchas el sonido y bueno, tal, ¿no? Sino por la historia, ¿no? Por todo lo que cuentan, por contextualizar un poco ese sonido. Alguien muere, ¿vale? Un hombre muere y están en su velatorio, ¿vale? El hombre murió en circunstancias un poco, digamos, duras, ¿vale? Vale. Y estando en el velatorio, se recibe una llamada de teléfono. Pero claro, nadie coge el teléfono porque está en el velatorio, tal y cual, ¿vale? Y no escuchan el teléfono y eso, ¿vale? O luego van a, digamos, o llegan tarde cuando ya llegan, ya han dejado el mensaje cuando había contestadores automáticos. Y ahora, cuando al día siguiente, cuando le dan al contestador automático, escuchan pues audios tipo: oye, siento mucho lo de tu padre, tal y cual, mañana me pasaré, oye, ¿hasta qué hora estaréis? Tal, ¿a qué hora es el entierro? No sé cuánto, tal, para aquí, para allá. Tal. Pero había un audio en concreto que sonaba como un ruido de lluvia, de infierno, ¿vale? Y una voz que decían que era la misma, la misma voz que la del hombre que había muerto, ¿vale? que venía a decir algo así como, pues yo estaba, y entonces vino, no sé qué pasó, y tal. Y... O sea, eran unos segundos solamente, ¿vale? O sea, solamente unos segundos. Tío, pues efectivamente, pues yo iba en el coche y sentí miedo. Era como un... ¡Ah!
Y estaba yo ahí, banales en el fondo, ¿verdad?
Y me caí, y me caí, no sé qué, no sé cuándo. Sí. A ver, yo no creo en espíritus, ni creo en ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Nunca haría una ouija, ni cosas de esas, ni invocaría a los muertos, ni nada de eso y tal, ¿no? De hecho, creo que hay que dejarlos tranquilos. Y también soy de esos que piensa que hay que tener más miedo de los vivos, yeah, que de los muertos. La, la, ya, la, ya, la, ya, la, la. Esta música nos da a veces un poquito de miedo también, ¿verdad?
Bueno, son las cosas inevitables de la vida, ¿no? Todo se acaba.
Dilo, son las cosas inevitables de Santos. Santos Garrido, ¿sabes? Bueno, pues nada, acabamos este nuevo capítulo. Me ha gustado el tema. ¿Te ha gustado el tema? Bueno, esto, a ver...
Sí, sí, me parece muy interesante y de hecho podríamos haber seguido hablando de muchísimas más horas de miedo y de analizando y... Pero bueno, está bien, tampoco vamos a meternos en barrizales, ¿no? De tipo... como muy profundo, muy, muy duro.
Hay un formato... Pues hay un formato de podcast que es de los del que más se escucha, que son los true crime, ¿vale?
Muy bien, sí señor.
Y que
sí,
son señor. De miedo. Oye, ¿por sí. qué le gusta tanto a la gente escuchar historias macabras y tal que de otros, ¿no? Es un poco como el TikTok del miedo, ¿no? Es un poco, oye, ¿verdad?
Muy macabro a veces, sí. A mí, yo tengo un amigo que es muy fan de estas cosas y el otro día me pasó uno y lo puse por, más que nada por complacer su invitación, ¿no? Y hablaban los mismos psicópatas, hay grabaciones de los mismos psicópatas explicando cómo despedazan a la niña, no sé si, madre mía, esto es muy heavy, tío. Esto es muy desagradable. Sí, sí, sí. Y no pude acabarlo, ¿eh? Pero ahora hay una pasión, ¿eh? Por esto, ¿eh? De...
Sí, sí, sí. Eso había unas películas que eran Snap, ¿no? Películas que eran... Sí. Sí, sí, sí. Snap y tal, ¿no? O sea, todo eso... O sea,
pero mira, fin, por ejemplo, una serie como esta es aquí, ¿cómo se titulaba esa? Me llega a la cabeza. ¿De Hunter? No. Una serie que se hizo hace relativamente poco, hace unos años, sobre los primeros agentes del FBI que investigan a los asesinos en serie y les dan, de hecho, esa etiqueta de asesino en serie. Y es muy interesante porque explora la psicología del asesino y explora ese componente humano del deseo de destruir más que el morbo, ¿no? No recuerdo el nombre, la memoria, Santi, nos falla.
La edad, querido amigo, la edad. Bueno, lo hablaremos en otro capítulo. Esto que la gente sepa, que tú no sabías de qué íbamos a hablar hoy, y en el próximo capítulo yo no sé de qué vamos a hablar porque te tocará a ti. Así que ve pensando de qué tema vamos a hablar, que ya vamos a
hablar con tu mano. Has dejado el listón muy alto, Santi, con este tema, ¿eh? Muy bien.
Bueno, vamos, podemos hablar de lo contrario del miedo, ¿vale? Bueno, y a ti, querido, querida, uhfresponde@gmail.com para cualquier duda, pregunta, propuesta o crítica que tengas que hacer de este podcast que humildemente hacemos y con mucho gusto José Miguel García Pero y un servidor. Yo me llamo Santos, pero bueno, eso ya se encarga José Miguel de decirlo. Un fuerte abrazo.
Santos Garrido López, claro que sí.
Santos Garrido López.